Buen día, señor Panza. Un cordial saludo a su audiencia.
Usted es abogado de la señora Marta González, quien fue ministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Así es, señor.
¿Y por qué querellaron ustedes al diario ABC Color?
Nosotros querellamos al diario porque ABC Color le había acusado a la ex viceministra de Tributación de haber cometido una serie de irregularidades administrativas en oportunidad de la actualización tecnológica del sistema Marangatú. Esa publicación de ABC dio origen ese mismo día a una investigación en el seno de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es el organismo competente para investigar irregularidades en el ámbito de las contrataciones, ¿verdad?
Sí.
Esa investigación duró 5 meses y concluyó diciendo que no existieron irregularidades y que por lo tanto quedaba desvirtuada la publicación periodística que dio origen a la investigación.
¿Qué concluyó acaso esa investigación, abogado?
¿Cómo?
¿En qué concluyó esa investigación, así para desglosar un poquito, digo?
Sí, eso es lo que estoy diciendo. La resolución que dio, que dio cierre a la investigación de 5 meses de duración, dice que no existieron irregularidades en el proceso y que por lo tanto quedaba desvirtuada la publicación que había originado la investigación.
Yo recuerdo que el Marangatú 2.0, ese es, ¿verdad, abogado?
Exactamente, el Marangatú 2.0.
El primer día en que se puso en vigencia Doicoy Maboy, el Marangatú 2.0.
Y si sí, quieren... pero eso se aclaró que se debió a un problema de ancho de banda de Internet. No, pero era un problema del sistema.
Todo bien.
Todo el mundo se metió al mismo tiempo y entonces hubo un congestionamiento, pero que no era un problema del sistema, sino del ancho de banda de Internet.
Claro, porque no tuvieron en cuenta que iba a haber alta demanda del uso del Marangatú 2.0, y eso significa Doicoy, abogado, con mucho respeto.
Yo no quiero entrar en esa discusión, señor, porque no es terreno mío. Yo supongo que usted me llamó por las noticias de la marcha del proceso, ¿verdad?
Bueno, si no quiere darnos la entrevista, le respeto, abogado.
No. Yo
si
le
me va
pido
a condicionar qué pregunta hacerles, no creo que no tenemos nada que hablar. Si usted qué considera.
No, considero que no. No sé, si usted quiere pregunte, entonces no tengo problema, pero usted sabe que ya que estamos en el tema, no voy a rehuir tampoco el tema. Usted sabe que cuando el Marangatú original tenía problemas, prácticamente todos los días era tapa de los diarios, que paró el Marangatú, que colapsó el Marangatú, que otra vez cayó el Marangatú. Y cuando se puso en marcha el sistema Marangatú 2.0, el primer día hubo problemas de ancho de banda. Y después nunca más yo leí que alguien se haya quejado del Marangatú. Y eso es lo que quieren discutir, no hay problema, podemos hacerlo.
Bueno, a ver, para si tuviéramos que describir un poco en unas líneas, ¿qué dice exactamente la querella? Y es por difamación y calumnia, abogado.
La querella es por difamación.
Difamación
es cuando cuando uno atribuye a otra persona la comisión de un hecho ilícito, ¿verdad? Entonces nosotros originalmente planteamos la querella por difamación, basados en que hubo una acusación por parte del diario y después hubo una demostración de la falsedad de la acusación por parte del órgano competente, y entonces en base a eso nosotros iniciamos la querella por difamación.
¿Qué palabras utilizaron? ¿Qué texto? ¿A qué se refirieron para desde lo que ustedes consideran fue la difamación, abogado?
Bueno, cuando usted saca en primera plana, en tapa de diario, que la señora Marta González cometió serias irregularidades administrativas en ejercicio del cargo en oportunidad de la adjudicación del contrato del Marangatú, usted le está adjudicando un delito. Eso es, ahí, en eso consiste la difamación. Se demostró posteriormente que era falsa la acusación, y una vez demostrada la falsedad de la acusación, ABC volvió a publicar la misma cosa,
Y entonces, es por esa vuelta a la publicación, es entonces lo que atacaron, abogado.
No, la adjudicación del hecho ilícito es difamación. Uh-huh. Lo que quiero decir es que una vez publicada la resolución de contrataciones públicas que dijo que no había irregularidades, ABC volvió a publicar la misma cosa y entonces cometió otro delito, que es el de calumnia. La calumnia se materializa uh-huh. cuando una persona, a sabiendas y contra la verdad, atribuye un delito a otra. Uh-huh. En este caso ya se sabía que se había desvirtuado la publicación y volvieron a publicar. Entonces, ahí cometieron otro delito. Por eso es que yo me había reservado el derecho de ampliar la querella al delito de calumnia.
Ya, entiendo. ¿No recuerda cuál fue esa tapa que, cuál fue la tapa que, o la frase o la palabra que utilizaron? ¿Irregularidades es la palabra utilizada que ustedes dicen es la calumnia? ¿La difamación, no. perdón?
En realidad fueron muchas publicaciones, y no solamente en tapas, sino en artículos internos también. Y quiero decir una cosa que es importante. Uh-huh. Estas acusaciones, estas últimas publicaciones que dieron origen a esta querella, se produjeron prácticamente 3 años después, en el año 2019, ya cuando hacía un año que la doctora González ya la había dejado el cargo, seguía la persecución del diario. Y se refería a hechos registrados en el año 2016. Entonces, a mí me cuesta un poco entender cuál es la lógica de publicar como titular principal de tapa una noticia de algo que supuestamente ocurrió 3 años atrás y que ya se había publicado en esa oportunidad y se había investigado en esa oportunidad.
Y porque a veces se descubre después las cosas.
Mal y pronto hablando, un refrito publicado 3 años después en tapa del diario.
Lo que pasa es que Entonces,
las irregularidades fueron varias.
En ese contexto, abogado, ¿sabes qué es lo que pasa con el ejercicio periodístico? Que no siempre en el mismo momento se acceden a datos que puedan conducir. A veces te enterás tiempo después o terminás construyendo tiempo después una idea o un criterio sobre una publicación. Ese es el uh-huh. punto.
Correcto. Entiendo, señor. Una de las acusaciones era que ella era contratante y contratada a la vez, porque el diario le acusaba de haber contratado a una entidad de la que ella era directiva.
¿Ella era qué?
¿Directiva? Ella, sí, el diario le acusó de haber adjudicado el contrato a una entidad de la que ella era directiva.
¿Y no era directiva acaso?
Sí, permítame explicarle. El contrato fue adjudicado al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que es la misma organización que creó el Marangatú original. Cuando usted tiene un auto de una marca sí. y tiene que cambiarle el motor, entonces yo le pregunto, ¿va a recurrir al taller oficial de esa marca o va a recurrir a otro taller de otra marca? Y más todavía, en este caso el Fiat no es una empresa. Es un organismo internacional del cual la República del Paraguay es miembro. Y ese organismo internacional fue creado para prestar asistencia técnica a sus países miembros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Marta González asumió el cargo, le correspondía representar al Paraguay en esa organización. Posteriormente, se dio la situación en que se tenía que renovar la comisión directiva de la organización, uh-huh. el CIAP, y una silla en el consejo directivo le correspondía a la República del Paraguay, no a Marta González. Entonces Marta González se sentó en esa silla no como Marta, sino como Paraguay. Entonces, cuando se adjudicó el contrato, le acusaron a ella prácticamente de haberle adjudicado a su empresa, cosa que no era...
Y solamente esa instancia era la que tenía las facultades de trabajar en una plataforma como la de Marangatú, abogado.
Lo que pasa es que el CIAT es la mayor organización de administraciones tributarias del mundo. Aglutina en su seno la experiencia de todos los países de América, más países de Europa y varios de Asia y África. Entonces, no hay empresa en el mundo que tenga integrada la experiencia de todos los países comercial.
Como está instalado.
Y aparte, le voy a decir una cosa, si me permite. El CIAT es un organismo internacional sin fines de lucro. Eso significa que cuando hace un trabajo, lo hace al costo, sin ganancia, vamos a decir, para beneficiar a los países miembros que no tienen otra razón para estar ahí más que para ser beneficiados con la asistencia técnica que les puede brindar su organización, ¿verdad? Entonces, el Maracatú fue actualizado por $3 millones.
Sí.
Cuando todos sabemos que hace poco se divulgó la noticia de que había sido adjudicado un software para un hospital de Ciudad del Este que costaba más de $6 millones. Y no hay que olvidar que el Maracatú es el sistema tributario uno de los más avanzados del mundo, el más grande y complejo que hay en el Paraguay, y costó $3 millones.
Cuando la señora Marta era viceministra e integra esta instancia internacional en representación paraguaya, y era en el mismo tiempo en que esta instancia tenía que trabajar en el Marangatú, consulta bien particular, cuando se construye el Marangatú, ¿esta empresa entregó un desglose de quiénes trabajaron en el diseño, a quiénes pagaron por los trabajos de la construcción de esta web?
Bueno, corrección. Usted dice esta empresa. El CIAT no es una empresa.
Bueno, esta instancia,
es un organismo internacional de carácter público sin fines de lucro integrado exclusivamente por gobierno.
Bueno, a ver, aún así, segunda, abogado, ¿me puede responder corrección. La pregunta? ¿Hay gente que contrató en el desglose? ¿Aparece eso?
¿Cómo?
En el desglose de cómo esta instancia gastó los $3 millones, ¿aparece a quienes contrataron, en qué gastaron la plata, o no están obligados a transparentar esos aspectos para justificar el uso de la plata ante tributación?
Bueno, permítame otra corrección. Usted dijo cuando la doctora Marta integró el organismo en representación de Paraguay. No, ella no integró el organismo. El integrante del organismo es Paraguay. Tanto es así que cuando ella dejó,
doctor,
el cargo,
Marta González estuvo en esa instancia por Paraguay, sencillamente, sí. O si no, podía haber sido Javier Panza por Paraguay también.
Está bien. Está bien. Entonces, ella se sentó en esa silla porque esa silla le correspondía al Paraguay y no a ella.
Bueno, te voy a hacer las preguntas más cerradas. La señora Marta, cuando estaba en esta instancia, ¿fue contratada o no por esta instancia para trabajar también en el Marangatú?
El Marangatú fue creado, fue diseñado, fue implementado por el CIAT en el año 2006. Y cuando eso no estaba Marta González en el cargo. Cuando se hizo la ampliación, se le convocó a la misma organización que había diseñado, armado, implementado el Marangatú para que viniera a hacer la ampliación. Eso fue lo que sucedió.
¿La CIAT en algún momento hizo algún pago como profesional a Marta González?
Jamás.
¿Nunca?
Jamás.
Nunca, nunca.
Y es más, todos los pagos fueron hechos directamente por el Ministerio de Hacienda a través del Banco Nacional de Fomento por transferencia a las cuentas del CIAT en Estados Unidos. Otra cosa,
¿sí?
La doctora Marta ni siquiera firmó un solo documento, menos aún el contrato, porque ella nunca fue ordenadora de gastos. Eso hay que entender. En el Ministerio de Hacienda hay dos unidades de contrataciones públicas. Una del Ministerio y la número dos, que es de la SEP. Ambas unidades operativas dependen del ministro. La viceministra de Tributación es la máxima autoridad tributaria, pero no es ordenadora de gastos. Ella no aprueba licitaciones, ella no aprueba pliegos, ella no firma contratos. Eso lo hace...
Cuando CIAT organiza esta estructura del Marangatú, ¿contrata a empresas o profesionales de Paraguay para el trabajo?
Sí, señor. Aquí. Tanto cuando se diseñó el Marangatú en el año 2006, como cuando se hizo la actualización tecnológica,
sí.
En el pliego decía... no recuerdo bien en qué parte, dónde estaba establecido, que se tenía que contratar técnicos paraguayos para hacer una especie de transferencia de tecnología y para que esos conocimientos quedaran en el Paraguay.
¿Y ninguna de estas empresas o personas están vinculadas a la señora Marta?
Ninguna de esas personas está vinculada a Marta González. Absolutamente ninguna. Creo que fueron 12 personas físicas las que fueron contratadas directamente por el CIAP.
Ya. Bueno, a lo mejor podría haber un debate ético y otras cuestiones, pero hecho punible no hay al contratar al CIAT.
¿Cuál sería el debate ético, señor?
No, por eso yo le pregunté hace rato. No, habría que revisar un poco más. Por eso hace rato le pregunté si esta era la única organización o instancia que podía trabajar en la construcción de una plataforma como esta. Usted me respondió solamente que esta es la más importante que trabaja en recopilación de experiencia. No me dijo si era la única o no.
Es la que tiene más experiencia en el mundo. No hay una sola empresa privada que pueda tener la experiencia integrada de más de 50 administraciones tributarias como el CIAP. En el CIAP convergen
pero todas no es la única.
Las organizaciones. ¿Cómo?
Pero no es la única.
Señor, hay empresas privadas que pueden hacer trabajos parecidos, pero ninguna de ellas tiene la estructura, ¿cómo le voy a decir? El conocimiento tecnológico impositivo, tecnológico e impositivo, porque acá no es cuestión de crear un sistema informático, es cuestión de crear un sistema informático que tenga prestaciones tributarias. Para eso hay que dominar tributación. Una de las empresas que habló, se entrevistó con Marta en ese entonces, dijo, nosotros tenemos la capacidad tecnológica para hacer este sistema. Entonces Marta le hizo 3 o 4 preguntas sobre tributación y ellos dijeron, no, pero usted sabe que nosotros somos especialistas informáticos, pero no sabemos nada de tributación. ¿Y cómo entonces van a crear un sistema que tiene que aplicar aplicar normas tributarias? Porque el sistema Managatú no es un sistema que procesa información nomás. Uh-huh. Aplica las normas tributarias para determinar si el porcentaje de impuestos que vos pagaste está bien o no.
Claro, por eso le digo, podríamos debatir otras cuestiones, una cuestión ética, conflicto de intereses y otros elementos.
El cuestionamiento ético, me gustaría que usted me diga y vamos a discutirlo con todos.
Podría perfectamente yo decir cómo ella, que tiene poder de decisión de una instancia como la que describe, que es el CIAT, es la que misma que va a contratar otra vez a la misma instancia. Claro que hay un conflicto de debate y de punto de debate ahí, doctor. Imposible señor poner Panza en debate de que siendo ella integrante de una instancia, a esa misma instancia le termina contratando en un escenario en que no es la única empresa que instancia que trabaja en estas cuestiones. Es debatible en absoluto y cuestionable, y como ciudadano, como periodistas, estamos no solamente facultados, sino tenemos derecho a hacer ese tipo de cuestionamientos, y que a ustedes no les guste que se les cuestione ese tipo de cosas, ese es asunto de ustedes.
Señor Panza, yo le pido que seamos serios. Usted acaba de dar vuelta otra vez lo que yo dije. Ajá. Yo le expliqué que no es Marta González la
no le estoy
que hace
dando
la
vuelta tengo
ni toma
estoy
la decisión.
Tengo el derecho a cuestionar también, abogado, y usted no puede decirme que le doy vuelta al asunto. Claro que tengo derecho a cuestionar la forma en que se hizo. ¿Por qué no lo puedo hacer?
No,
porque sencillamente a la señora Marta no le gusta que se le cuestione, así como le escribí en Twitter, doicoilan de Marangatú en el primer día, handoicoicuri. Ahora sí funcionó por cual o tal razón, es otro punto de debate también, pero tengo derecho a decir lo que creo y lo que pienso.
Tiene derecho, señor Panza, pero cuando se le explica, por favor trate de entender. Cuando usted dice el sistema handoicoicuri, yo ya le expliqué por qué handoicoicuri. Porque el ancho de banda de la empresa pública que provee el servicio de internet al Ministerio de Hacienda no estaba preparado para que todo el mundo entrara al mismo tiempo. Yo ya le expliqué eso y usted sigue queriendo hacer creer de que se debía a que el sistema Marangatú era una porquería. Por favor, no vamos a
manipular. Yo no dije porquería, dije ndoikoi, abogado. ¿Y qué significa ndoikoi en guaraní?
Pero una cosa es, vamos a hablar en guaraní. Eteimba es la ndoikoi la Marangatú. Ha otro asunto, ndoikoi la internet. No sé si se entendió. Y... lo que pasó el primer día fue que en Doicoy la internet de Copaco. No es que en Doicoy el sistema Marangatú nuevo.
Uh-huh. Y es no haber tenido esas previsiones, Doicoy.
Bueno, eso le puedo aceptar. A lo mejor nadie se imaginó que todo el mundo iba a entrar al mismo tiempo y que iba a haber un problema de ancho de banda de Copaco, no de la CEP. Uh-huh. Así como si todo el mundo se mete a la avenida Mariscal López al mismo tiempo, obviamente que va a haber un problema de tráfico.
Sí, totalmente.
Entonces le pido que usted me pregunte. Uh-huh. Yo no quiero restringir su, vamos a decir, su potestad de preguntar lo que quiera. Uh-huh. Pregúnteme usted lo que quiera y yo con gusto le voy a contestar.
No, y eran esas cuestiones las que le estaba preguntando.
Bueno, entonces permítame aclarar el último punto que usted dejó ahí picando.
Sí.
No es ético que ella le haya adjudicado al CIAT. Ella no le adjudicó al CIAT. Fue la estructura de contratación del Ministerio de Hacienda en la cual ella no es ordenadora de gastos, no es la que aprueba la licitación, no es la que aprueba el pliego, no es la que firma el contrato y no es la que paga. El que aprobó la contratación del CIAT finalmente fue el equipo económico nacional, y ustedes pueden preguntarle al exministro Santiago Peña si quieren.
Y el
porque no tenía el poder.
El pliego de bases y condiciones, ¿quiénes elaboraron?
El pliego de bases y condiciones fue elaborado por la SEP, como corresponde. Y fue aprobado en las instancias competentes del Ministerio de Hacienda, en donde Marta González no integra, no tiene potestad para decidir nada.
Ni la elaboración del pliego de bases.
Señor, acabo de explicarle que la viceministra de Tributación es la máxima autoridad tributaria, pero no tiene atribuciones en el ámbito de las contrataciones. Porque eso depende directamente del ministro. ¿Y por qué la directora administrativa de la SEP firmó toda la adjudicación, el contrato y compañía? Porque fue facultada por una resolución número 4 del Ministerio de Hacienda, por la cual el ministro le delega a la directora administrativa de la SEP, así como a la directora administrativa del Ministerio de Hacienda, para firmar en su nombre, en nombre del ministro, documentos de contrataciones, ya, incluyendo contratos.
¿En qué incidió entonces aquella entrevista que usted nos acaba de mencionar, abogado, en el que la señora Marta le preguntó a representantes de una empresa sobre su experiencia?
Marta González le recibió a todo el mundo cuando ella era viceministra, inclusive a estos que habían sido descubiertos cometiendo delitos de mega evasión. Marta les recibió y les explicó por qué se hizo lo que se hizo. Cuando una de estas empresas, le voy a dar el nombre, el señor Celtes, que era el directivo de no sé cuál de las empresas, se fue a hablar con ella y le dijo: nosotros tenemos la capacidad tecnológica para hacer este trabajo. Ella le preguntó: ¿y tienen el conocimiento tributario? Y él dijo: no, nosotros no tenemos conocimiento tributario, nosotros somos informáticos, no somos tributaristas.
¿Cómo son las cosas, por lo visto? Porque la CIA tenía el conocimiento tributario, pero no informático, por eso es que el ancho de banda no fue previsto.
Pero el ancho de banda, señor, es un problema del proveedor de internet.
Estoy totalmente de acuerdo, nadie está discutiendo lo contrario, abogado. No te estoy discutiendo luego que no es responsabilidad del proveedor, no se previó, es sencillo.
Está bien. Le puedo aceptar de que no se previó que miles de contribuyentes iban a entrar al mismo tiempo para experimentar el nuevo Marangatú, y que eso produjo un colapso, no del sistema Marangatú, un colapso del ancho de banda de internet proveído por Copaco.
Ya.
Y eso fue reconocido por Copaco y fue corregido por Copaco.
¿Y cómo quedan entonces finalmente en este proceso en el que ustedes acusan de difamación?
¿Cómo quedamos?
¿Y cómo está?
Nosotros queremos ir a juicio, señor. Nosotros queremos que se inicie el juicio. El juicio tenía que haberse iniciado 7 meses atrás.
¿Y por qué no se inicia?
Y porque ahora ABC vuelve a solicitar que se posponga el juicio.
¿Bajo qué argumento?
Bajo el argumento de que no vinieron los documentos de Panamá que ellos pidieron. Y yo le dije al juez y le demostré en la página tal, y en la página tal, y en la página tal, y en la página tal del expediente están esos documentos. Porque lo que hizo la defensa de ABC fue pedir a varias fuentes al mismo tiempo la provisión de muchos documentos. Esos documentos ya están en el expediente. Entonces, la defensa no puede alegar que tenemos que esperar que vengan de Panamá en plena pandemia los documentos, los mismos documentos que ya están en el expediente.
Ah, y eso, el juez no, aún así desconoce ese contenido, abogado.
¿Qué cosa?
Que el juez aún así, que le hayas insistido en esto, desconoce que esos documentos ya están contenidos en el expediente.
Supongo yo que el juez habrá mirado el expediente y habrá encontrado que esos documentos ya están en el expediente y por eso rechazó la pretensión chicanera de ABC.
Ya, clarísimo. En teoría, el juicio que tenía que comenzar el 16 se suspende.
No. Lo que dice la resolución del juez es no hacer lugar al pedido de posposición solicitado por la defensa de ABC y por lo tanto estése a la providencia en la cual se estableció el 16 de junio como fecha de inicio del juicio. Es decir, así como están las cosas, se rechazó el pedido de postergación del juicio planteado por ABC y el juicio se tiene que hacer el 16 de junio, a no ser que los abogados de ABC planteen una nueva chicana.
Ya, perfecto. Abogado, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias, señor Panza, que tenga un buen día, saludos a la audiencia.
Son las 9 de